de la noche con Esther en Radio Voz, además de volver a repasar el famoso Don Juan Tenorio, que la verdad será un placer volver a traerlo también a colación, porque habla del mundo de los vivos, de los muertos y de la idea que tiene mucha gente también sobre lo que hay antes, durante y después. Elena Cácamo, gracias, nos volvemos a reunir en el próximo
Coffee Party. De nada, pero yo no quiero saber nada de eso.
Bueno, estamos vivos, ¿eh? Entonces, mientras estemos vivos, seguimos haciendo Coffee Party, no hay ningún problema. Aurora Maestre, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Llorens, nos vamos hasta el próximo Coffee Party.
Amar no es pasar pruebas, sino encontrar refugio.
¿Cómo? Madre mía.
¿Y cuánta falta hace encontrar refugio en momentos como estos, pero, cuando se pierde un ser querido? Tienes toda la razón.
Muy buenas noches.
Tienes toda razón. Buenas noches. Buenas noches.
Toma el café que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma e ilusión por vivir. Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir. Siendo así, cuando ya todo acabe y queden las palabras escritas en el aire, mojar como lluvia fina surcos en el viento, sembrar opinión. De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil, siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther, convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
En la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de ON Gente, con su planteamiento también sobre toda esta temática. Antes escuchamos a los Gregorian y algo titulado El final de los días, The End of Days.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz, escuchando música gregoriana y preguntándonos por velatorios, entierros, funerales y por las diferentes formas de despedir a los seres queridos y, en cualquier caso, otras personas que puedan ser más o menos cercanas, que fallecen y que, dependiendo, claro, de la religión, de la ideología, del planteamiento, de la filosofía de vida, de lo que entendamos, sepamos o creamos, pues, claro, plantearemos de una forma u otra. Vamos a hablar de todo esto. Todos los santos, fieles difuntos, es el momento de poder charlar. Hemos hablado el otro día de la cuestión de Halloween, de la relación entre los vivos, los muertos. Bueno, tenemos ya a la espera uno de nuestros habituales y esperamos, bueno, pues buscar una, de alguna forma, una forma de acercarnos a esto, espiritual, religiosa, ideológica. Bueno, a ver qué nos cuenta. Rosa dice, me gustaría que me acompañase en cantos gregorianos. Buenas noches, Juan Ramón, y un abrazo. Bueno, pues justo, curiosamente, estamos escuchando música en versiones de diferentes temas, en versiones de canto gregoriano. Bueno, llega ahora Juan Ramón a ver qué nos cuenta. Iniciamos una nueva edición de ON Gente. Nos acompaña una semana más el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Juanra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas. Inmortales o inmortales, vaya usted a saber, noches.
Pues de eso se trata. Espero que con la apertura que nos caracteriza y que espero caracterice también a la audiencia, la apertura a todo tipo de planteamientos, podamos hablar de esto y de las diferentes maneras de entenderlo. Le comentaba yo, Juanra, a la audiencia estos días, hablando de Halloween y todas estas cuestiones. Ahora vamos a hablar, claro, desde otro enfoque, ¿no? Desde otra perspectiva, que hace unos cuantos años, cuando llegaban estas fechas y se nos ocurría hablar de la muerte o hablar de las diferentes formas de enfocar los ritos funerarios, los rituales funerarios, cuando empezaban a cambiar un poco las cosas, ¿no? Y empezábamos a hablar de otros planteamientos, incluso, por ejemplo, de un funeral no religioso, había personas que, la palabra no exactamente, se escandalizaban, pero sí que, bueno, a veces nos llamaban con una perspectiva bastante amarga y hasta hostil, diciendo que cómo hablábamos de estas cosas y cómo nos atrevíamos a hablar de estas cosas. Entiendo que, claro, el reconocimiento a la pluralidad va ganando y entiendo que ahora pues ya somos más conscientes de que hay diferentes enfoques de esto.
Eso es evidente. Mira, luego te comentaré. Bien. Yo me he retractado del primer proyecto que tenía para este espacio de hoy.
Sí.
Y ahora te contaré por qué.
Adelante.
Bueno, a ver. El asunto es cómo lidia la humanidad con el hecho, a ratos estresante, como le des muchas vueltas, de que vamos a morir. Te propongo recorrer de la mano de la muerte, ya da un poco de grima, pero es que es la única cita que nadie ha conseguido cancelar.
Bien.
Cómo los humanos hemos gestionado ese problemilla logístico de... Vale, ¿y ahora qué? Como te decía, a primeros de semana estaba preparando este espacio de hoy, pero en un tono de humor, que me parece lo más inteligente. Pero a partir del jueves, conforme se iba acercando el fin de semana, pues me dio la impresión de que quizá podría ofender a algunas o incluso a muchas personas. Ajá. Entonces, voy a rescatar alguna de las gracietas que tenía en el otro guión preparado, pero es algo quizá demasiado sensible como para hacer humor ácido con ello, ¿no? Sobre todo imagínate que haya personas que nos estén escuchando y que pues acaben de perder a un familiar. Me imagino que no les haría en absoluto ninguna gracia, ¿no?
Ya.
Así que vamos a empezar diciendo, morir es obligatorio, el resto es teología, no hay más.
Ya.
La verdad es que morir es fácil, no tienes que estudiar, no hay que pasar oposiciones, no hay que pagar impuestos, o sí, no hay que rellenar formularios. Bueno, el muerto no, pero los familiares sí.
Ajá.
Ocurre siempre y en todas partes. Y sin embargo, ninguna sociedad humana, desde los cazadores recolectores del Paleolítico hasta los pichis más pichis de los barrios pichis con cafeterías con leche de avena, ha podido mirarlo de frente sin intentar al menos una explicación para resolver el problema de la muerte.
Ya.
Un consuelo, un protocolo, un relato, una promesa, o al menos un, bueno, ya veremos, que permita seguir funcionando sin caer en el pánico más absoluto cada vez que alguien estornuda. Así que inmediatamente surgieron sistemas de gestión emocional que nosotros ahora llamamos mitologías, religiones, antropologías funerarias, tradición espiritual, pero que en el fondo, ya verás, responden a tres posturas fundamentales que se repiten una y otra vez y son, a saber, primera, si algo sigue, hay una parte de ti que no muere. Segunda, no, aquí se apaga la luz y se acabó, no hay nadie al otro lado del teléfono. O tercera, sí, pero todavía no. Te mueres / duermes. Esperas, hay una pausa técnica y luego te levantan cuando toque y te informan de en qué mundo vas a continuar según tus actos, tu linaje, tu estatus social o la voluntad de algún dios con minúscula que por supuesto siempre tiene opinión. Vamos a recorrerlo juntos, no por orden cronológico estricto, porque la muerte no esperó a que inventásemos la escritura para aparecer. Así que lo haremos por familias de respuesta.
Bien.
Para ver quién cree qué, quién promete qué, quién amenaza y con qué, quién duerme, quién se reencarna, quién simplemente desaparece para siempre, o quién se convierte en antepasado venerable que sigue opinando sobre la vida de sus sobrevivientes desde el mundo de los muertos. Vale, pues el primer gran modelo, hemos dicho tres, el primer gran modelo, seguimos aquí, solo que en otra parte. El difunto no se va del todo. Este es posiblemente el modelo más antiguo y más intuitivo. La persona muere, pero no muere. Cambia de estado, ¿eh? como el agua cuando hierve, y sigue estando, pero de forma distinta, no accesible de manera normal, pero sí de manera ritual. Este esquema aparece en culturas que ni siquiera dejaron escritura. Lo vemos en enterramientos paleolíticos con ajuar, con objetos personales, con pigmentos como el ocre rojo que simboliza sangre y vida. Lo que implica que la persona muerta, según esa gente del paleolítico, iba a necesitar cosas, lo cual ya es toda una declaración teológica, porque nadie mete puntas de sílex pulido, huesos trabajados o collares de conchas marinas a un cadáver si piensa que ese cadáver es solo carne podrida que dentro de una semana huele mal. Se lo metes porque piensas que esa persona sigue de algún modo vivo y que podrá usarlos, esos cachivaches. Así que en este modelo, la muerte no te borra, solo te traslada. Y eso tiene consecuencias sociales. Claro que las tiene. Si eres ahí pero invisible, entonces sigues escuchando. Y si sigues escuchando, podemos hablarte, podemos convencerte, podemos suplicarte, apaciguarte o incluso enfadarte, lo que hace nacer una de las instituciones más fuertes de muchas sociedades tradicionales, el culto a los antepasados. En muchas sociedades africanas tradicionales, la persona muerta pasa a una especie de tierra de los antepasados. No es exactamente cielo ni infierno, sino un desdoblamiento de la misma sociedad, pero en dos niveles que se comunican y negocian continuamente. Para estas culturas, preguntar ¿sobrevive el alma? Es casi absurdo, se da por hecho. Por ejemplo, en la Mesoamérica prehispánica, por ejemplo, entre mexicas y otros grupos nahuas, había mundos de ultratumba con destinos diferenciados. No todo el mundo iba al mismo sitio, y eso es importante porque rompe la idea simplista y binaria de cielo o infierno. Aquí el criterio no era siempre moral. No tiene exactamente la lógica moral del castigo judeocristiano, sino una especie de viaje iniciático post-mortem, como si fuera una transición hacia un estado definitivo, que vendrá más tarde. El segundo gran modelo es este de te vas a otro lugar con premio o castigo. Ese es el binario, cielo, infierno, juicio, balanza, túnel con luz, todo, todo, todo en el mismo pack. Y aquí aparece otro bloque enorme de respuestas humanas. La idea de que al morir no te quedas vagamente cerca de los tuyos, sino que atraviesas una frontera irreversible y en otro orden de cosas entras, un orden de cosas gobernado por leyes que ya no son sociofamiliares, sino cósmico-morales. Voy a intentar explicarme. Este modelo... Sí, sí, porque es un poco rancio.
Y tomando notas, estamos en ONG Gente aquí en Radio Voz con Juan Ramón Junqueras Vitas una semana más. Y yo estoy tomando notas también de lo que nos cuentas. Adelante.
Bueno, a ver si sirve de algo.
Seguro que sí.
Bueno, este modelo aparece con fuerza en civilizaciones ya más complejas, donde hay instituciones, jerarquías, códigos legales, estados, templos oficiales, sacerdocios estructurados. En otras palabras, cuando la vida no es solo la aldea, sino la civilización. Entonces, la muerte se convierte en el escenario en el que se ajustan las cuentas que aquí en la Tierra no siempre se podían ajustar. Lo cual es muy útil políticamente porque mantiene el orden, incluso cuando los ricos parecen impunes, ya que se les puede recordar discretamente que quizá ahora mandas tú, chaval, pero ya verás cuando cruces la puerta de quien manda. Por ejemplo, el Antiguo Egipto. El ejemplo es clásico. La vida después de la muerte es prácticamente una industria nacional con manuales técnicos, los llamados libros de los muertos, con fórmulas, casi algoritmos, con contraseñas para atravesar puertas en el más allá, con dioses especializados en cada trámite y, sobre todo, con una idea potentísima. Tu corazón será pesado en una balanza que al otro lado de ella está una pluma de Maat, que simboliza el orden, la verdad y la justicia. Entonces, si tu corazón pesa más, es decir, si está cargado de culpa y desorden, entonces no pasas. Serás devorado por una criatura monstruosa y dejarás de existir. Pero si el corazón está en equilibrio con Maat, entonces puedes continuar hacia una existencia bendita en los campos de los juncos. Hay ahí, fíjate, se me antoja dos ideas que marcarán a medio planeta después, Esther. Uh-huh. Uno, hay juicio. Dos, hay continuidad personal tras ese juicio. Tú sigues siendo tú, con tu nombre, con tu historia, con tu memoria, de modo que tu alma, llamémosla así por ahora, para simplificar, sobrevive claramente. Y no solo sobrevive, sino que se encuentra ante consecuencias morales. Uh-huh. Hay de esta segunda opción otra derivada, las religiones abrahámicas. El judaísmo posexílico, el cristianismo, el islam, y aquí ya entramos en territorio familiar para muchísima gente contemporánea, como vosotros, Occidente, donde tras la muerte hay un destino que depende en gran parte de tu conducta, tu fe y tu relación con tu Dios. Aunque cuidado, porque no todas las ramas creen lo mismo ni lo han creído siempre. En las formas más extendidas del cristianismo tradicional, catolicismo, ortodoxia, buena parte del protestantismo histórico, se sostiene que el alma humana sigue existiendo conscientemente tras la muerte. Y que esta alma comparece ante Dios en lo que se llama juicio particular y recibe un destino provisional, cielo, purgatorio en el catolicismo o condenación. Y luego, al final de los tiempos, habrá una resurrección corporal, momento en el que el ser humano recupera su carnalidad, identidad plena y destino definitivo en una tierra renovada o en un estado de comunión eterna con el Dios. En el Islam encontramos también la noción de supervivencia consciente tras la muerte, pero con cosas que se nos hacen un poco más raras a nosotros. Un periodo en la tumba donde el difunto es interrogado por ángeles y luego, en el día del juicio, los actos son pesados y se determina la entrada en el jardín, para los islámicos el paraíso, o en el fuego, lo cual, pues eso, refuerza la idea de responsabilidad moral y personal, también colectiva, y también sostiene la idea continua de que el individuo pervive. No hay disolución en una fuerza impersonal. El creyente sigue siendo él mismo, con nombre y con conciencia. Así que, en este segundo gran modelo, por tanto, no solo existe el alma tras la muerte, sino que además esa alma es consciente y entra en un sistema moral donde se premia o se castiga. A veces de forma inmediata, a veces tras un juicio, a veces con fases intermedias, el purgatorio, por ejemplo, porque se dice que nadie o prácticamente nadie llega perfecto como para entrar en el cielo directamente, pero hay una limpieza posible. El tercer gran modelo es: no te mueres del todo, pero tampoco sigues siendo tú exactamente. Aquí voy a entrar poco porque es, si os ha parecido un poco complicado lo que he explicado hasta ahora, la reencarnación, renacimiento o transmigración de las almas es más complicado todavía. Solo diré que aquí tenemos un tipo de solución muy influyente. Morir no es el final. Pero tampoco es pasar a juicio eterno o quedarte como un abuelo guardián, sino entrar nuevamente en el ciclo de las vidas, una y otra vez, una y otra vez. Lo que por un lado calma el vértigo, estamos ya hablando existencialmente, no desaparezco, pero por otro lado introduce una frase de servicio al consumidor que suena así: no te preocupes. Y no te preocupes, si esta vida ha sido una basura para ti, igual la próxima mejora. O igual no, depende de tu karma. Así que ojo con cómo vives. Esa es la lección moral. Esto aparece con enorme fuerza en las religiones del subcontinente indio y en las tradiciones que derivan de ellas. e incluso dialogan con ellas, especialmente el hinduismo, el budismo y el jainismo, aunque con diferencias importantes entre sí. Oye, y ahora, antes de que me muera yo de inanición, coméntame algo tú.
Para nada, porque estaba escuchando con mucha atención. ¿Sabes? Es interesante que hablemos de todo esto, que lo comentemos hoy en la noche con Esther y en Radio Voz, y que abramos además luego micrófonos para la audiencia, porque, como tú comentabas, esto es bastante complicado. Plantearnos en serio la cuestión de la vida o de la muerte es un tema que probablemente muchas personas esquivan y muchas personas evitan, y no se habla de esto habitualmente, y sin embargo es un tema primordial. Porque supongo, Juanra, que supongo que sí, nuestro enfoque de la vida, nuestro enfoque de cosas que ocurren, nuestro enfoque de lo que supone vivir hasta cierta edad y nuestro enfoque con respecto a que otros se vayan y nosotros nos vayamos también, ¿no?, dependerá también de cómo nos organicemos con esto. Y supongo que es, no sé, supongo que es una tarea de cualquier ser humano adulto al menos tener una pequeña idea de cómo va esto, ¿no? Y, por cierto, entender que no todo el mundo opina lo mismo, que no todo el mundo enfrenta de esta, o sea, de la misma manera esto, y que además deberíamos ser especialmente cuidadosos, ¿no?, a la hora de valorar lo que los demás hacen, su sentido de la reverencia o su sentido también, ¿no?, de lo que supone estar entre los vivos y los muertos. Pero, ¿sabes?, no vamos a hacerlo porque no estamos en un foro religioso. Sería muy interesante que nos pudiéramos plantear, no un día, por ejemplo, una charla, estoy haciendo radioficción, ¿no?, y le preguntáramos a la audiencia: oye, dime una cosa, ¿tú qué crees, que el alma es mortal o que el alma es inmortal? Con total probabilidad muchísimas personas no sabrían qué decir, lo cual es muy interesante.
Y otra cosa es que lo dijesen. Es decir,
también
es posible que no sepan qué decir porque no quieren pensarlo.
A eso vamos, porque quizá no se piensa sobre esto, pero claro, tu enfoque de la vida y tu enfoque, ¿no?, de sobre todo de la parte final de la vida o de lo que puedes suponer, por ejemplo, que un niño fallezca, ¿no? Claro, dependerá también de lo que opines, de lo que pienses sobre esto, ¿no?, de tu creencia, de tu criterio. Y como, pues, por ejemplo, en estos días, pues celebres o no tus rituales funerarios, por ejemplo, o la forma en la que, por ejemplo, pues te plantearás cuestiones como la cremación o la inhumación, por ejemplo.
Sí. Yo me decanto, en mi testamento ya está cremación. Bueno, pues mira, al pairo de esto voy a plantear otro gran modelo, así que será un cuarto y último modelo.
Adelante, estamos en Gente aquí en Radio Voz. Y bueno, nos atrevemos a hablar de estas cosas tras pasar todos los santos y fieles difuntos, nada menos, cuéntanos.
Pues este otro gran modelo es: duermes hasta que te llaman, hasta que suene el despertador. El estado intermedio de reposo total, conocido como el sueño de los muertos.
Sí.
Aquí entramos en una respuesta muy concreta que ha aparecido en varias tradiciones religiosas y que sigue viva hoy bajo formas distintas.
Sí.
La idea de que cuando mueres no vas ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio inmediatamente, tampoco reencarnas, tampoco te disuelves, sino que entras en una especie de suspensión, un sueño profundo, sin conciencia, y permaneces ahí hasta que Dios o el poder cósmico correspondiente decida despertarte en el día de la resurrección. Esta concepción, llamada a veces sueño del alma o sueño de los muertos, está presente en algunos textos y corrientes del judaísmo tardío y sobre todo en ciertas interpretaciones cristianas posteriores, especialmente en grupos cristianos que insisten mucho en la resurrección final como única esperanza real, como en sus cartas o sus epístolas defendía Pablo de Tarso. Rechazan la idea de que el alma ya esté en el cielo consciente disfrutando de la gloria, porque desde su punto de vista, y reconozco ahora públicamente que es el mío, si el alma ya está en el cielo viviéndolo todo tan ricamente, entonces ¿para qué quieres la resurrección? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta para ellos la resurrección si deja de ser necesaria ya que estás gozando despierto en la presencia divina ya. Y a estos grupos cristianos les parece que eso diluye la fuerza de la promesa bíblica de te levantaré en el último día, por lo que argumentan que los muertos ahora mismo duermen. Es decir, no sienten, no sufren, no padecen, no gozan, no tienen conciencia, están en reposo, guardados por Dios. Hasta que llegue el momento en que serán llamados de nuevo a la vida corporal, en un mundo restaurado, lo cual coloca la esperanza no en la inmortalidad del alma, sino en la acción futura de Dios sobre el cuerpo. Lo resucita. Esta visión también resuena, curiosamente, algunas formas populares de imaginar la muerte incluso fuera de un marco religioso estricto. Cuando la gente dice, está descansando hasta el día en que nos volvamos a ver, donde hay claramente una idea de pausa, de espera, de no está sufriendo, está dormido. Y ese dormido no es solo un eufemismo para niños, está dormido. Es muchas veces una teología asentada de ese estado intermedio. Ha desaparecido, pero su conciencia está guardada en las manos de Dios. Ahora no siente nada, está en paz total, pero no ha desaparecido para siempre. Habrá reencuentro cuando Dios rehaga el mundo. Y ahora, la conclusión, la dimensión práctica. ¿Por qué importa todo y por qué importa tanto lo que digas que pasa después? ¿Pero por qué esta matraca de Juan Ramón esta noche diciendo palabras absurdos? ¿Tiene alguna importancia cómo nombro yo o cómo me imagino yo que va a acabar todo? Pues creo que sí. Todo
me temo
esto
que
no
sí.
es solo filosofía.
Me temo que sí, ¿no? Que es un tema importante. Claro.
Eso es, y es la pregunta que tú planteabas. ¿Tiene, creemos los dos, consecuencias directas sobre cómo se vive?
Claro.
¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se educa?
¿Cómo se plantea la vida incluso? ¿Cómo se elige la ética que se quiere tener? ¿Cómo se relaciona uno con los demás? ¿Qué idea tiene sobre lo que ocurre? Sobre, bueno, eso que damos en llamar, que se utiliza tampoco, cosmovisión, ¿verdad?
Y fíjate que voy a plantear varias derivadas. Sobre cómo influye en nuestra psique, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de interactuar con los demás, cómo entendemos la muerte. Por ejemplo, influye en el control social y moral. Si la comunidad cree en un juicio después de la muerte, entonces hay refuerzo ético continuo, incluso cuando nadie te ve. Porque alguien te ve, y ese alguien tiene poder sobre tu destino eterno. Esto es muy útil para frenar ciertos comportamientos destructivos. Pero también ha sido usado, no vamos a fingir que no, para someter y para justificar obediencia absoluta. Haz lo que digo, porque tu eternidad depende de ello. Esto que he dicho no quiere decir que el agnóstico o el ateo no tenga un referente moral estricto y pueda conducirse exactamente igual de bien que un creyente. Simplemente estoy desgranando las derivadas morales que pueden devenir de una creencia u otra sobre la muerte. Tenemos la derivada también de la justicia diferida. Y esa, yo, que me he movido en el ámbito religioso bastante tiempo, he visto cómo con delección había personas que abrazaban esta derivada, y es la justicia diferida. ¿Qué es esto? Las religiones que prometen juicio posterior son herramientas muy potentes para los oprimidos. Porque les dice, el opresor no va a poder escaparse. Y todos queremos justicia, a veces venganza. Aunque aquí nadie lo toque al poderoso. La cuenta no está pagada, ni cerrada. Habrá ajuste. Y esa idea ha sostenido a comunidades enteras en situaciones de abuso estructural. porque les da la certeza de que el universo no es un chiste cruel y que al final los malos pagarán. Uh-huh. Otra derivada.
Sí.
Aceptación del orden social presente.
Ajá.
La reencarnación, entendida como naces según tu karma,
sí,
ha servido tanto para aceptar el lugar social propio, que es la vida que te toca ahora, e intenta mejorarla en la próxima vida, como para criticarlo. Uh-huh. Si esta rueda es sufrimiento, salgamos de la rueda. Y así ves el doble filo político de estas cosmovisiones. Uh-huh. A mí me encanta explorar en estos asuntos que parecen, eso, filosofadas puras, porque yeah, hay uh-huh, en el interior de cada una de esas derivadas,
sí,
una intención y un comportamiento. Uh-huh. Hay, por ejemplo, otra que es la esperanza aplazada pero activa. Es la idea del sueño hasta la resurrección. Uh-huh. Calma el miedo al sufrimiento post-mortem,
sí,
inmediato, y desplaza toda la carga de sentido al momento de la resurrección final, que deja de ser un detalle raro del final de los tiempos y se convierte en el corazón de la esperanza. No se trata de que sobreviva un alma, se trata de que Dios hará justicia devolviendo la vida entera, cuerpo incluido, y eso, para quien ha sufrido, por ejemplo, una injusticia física como la tortura, la enfermedad, la pobreza extrema, tiene un peso emocional inmenso. Porque no promete humo etéreo, sino reparación concreta. Así que termino. Uh-huh. Llámalo cielo de los cristianos. Llámalo clan de los mesoamericanos. Uh-huh. Llámalo campo de juncos de los egipcios. Llámalo Sheol de los judíos. Llámalo nirvana de los indios. Llámalo la nada absoluta de los ateos. Llámalo estar dormidos hasta la resurrección. Repito, uh-huh, sí, yo personalmente me ascribo a esa creencia. Llámalo como quieras, uh-huh, pero dale un nombre. Ya. Piénsalo.
Piénsalo.
Porque cuando
dedico un ratito a pensar nombre, esto. Es cierto. Es. Uh-huh.
Porque cuando le pones nombre al abismo, uh-huh, ya no da solo miedo. Uh-huh. También cultura, pozo, uh-huh, memoria. Y en el fondo, amor por quien se ha ido. Uh-huh. Termino con la frase de la semana.
Adelante.
Esta es sublime. Es de Antonio uh-huh, Machado, seguramente la conoceréis todos, uh-huh, pero la he traído de nuevo a la vuelta, como si fuera una resurrección.
Muy bien.
La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Uh-huh. Y cuando la muerte es, nosotros ya no somos.
Pues una idea muy interesante, bueno, y muchas más. Gracias por compartir todo esto, porque evidentemente no es una temática sencilla, pero es que seres vivos somos, vivos estamos, de la muerte sabemos y por lo tanto hay que hablarlo y hay que comentarlo. Y nos parece que puede ser esta una noche interesante para poder charlar de todo esto, ahora que se está hablando de cementerios, de tanatorios, de servicios funerarios y hasta de inteligencia artificial y de chatbots y de gente que quiere mantener una conversación con su familiar fallecido por medio de un avatar, por ejemplo. Es decir, este tipo sí, de cosas ya ocurren, claro. Uh-huh. Y hay que preguntarse, bueno, ¿cuáles pueden ser, no, los próximos pasos? O bueno, ¿qué es lo que busca realmente el ser humano? Supongo que buscamos aferrarnos a la vida y que la muerte no sigue siendo ajena. Por lo cual, es interesante que podamos hablar de esto y escuchemos lo que los demás piensan sobre esto, ¿no, Juanra? Esta es la idea.
Uh-huh. ¿Mm? Quiero terminar diciendo simplemente que debería haberle dado a este espacio un poquito más de humor, que es lo que uh-huh, más, lo que mejor me pedía el cuerpo. Ajá. Pero francamente no me he atrevido, y uh-huh, no me he atrevido porque no quería ofender.
Ajá. Pues dicho quede, y que conste que efectivamente cada uno puede no voy a decir autocensurarse, pero ya me entiendes, ¿no? Sí. En este sentido, habida cuenta, insisto, de que esto es muy opinable. Hay gente que se escandalizaría viendo, por ejemplo, cómo celebran este tipo de fechas los mexicanos, por ejemplo, o que alucinarían si fueran a Tailandia y vieran lo que pasa. Pero bueno, es que no se entiende de la misma forma en todas partes, con lo cual hablemos de esto. Y por cierto, también hay, y terminamos con esto, Juanra, y lo comentábamos antes también con nuestros coffee party, que son gente de cierta edad, ¿no? Uh-huh. Hay algo que a mí me resulta especialmente molesto, y es que haya personas que no respetan la voluntad de sus familiares fallecidos, cuando la cuestión tiene que ver con creencias, ¿no?, religiosas de un tipo u otro. Es decir, uh-huh, persona que dice, yo creo tal cosa, y no querría un funeral, por ejemplo, pues con un rito religioso X. Uh-huh. Y resulta que la familia no respeta el deseo del muerto y hace un entierro con el ritual X. Bueno, espero que vayamos evolucionando en este sentido y que respetemos efectivamente lo que cada uno y cada una decida hacer, porque también la forma en la que nos vamos marca una impronta de lo que pensamos, de lo que creemos, ¿no? Y es una manera también de decirle a los demás qué es lo que opinamos sobre este asunto, ¿no?
Pues fíjate, si me dejas añadir algo.
Venga.
A propósito de esto precisamente, y es que yo me tengo por hombre profundamente espiritual. Uh-huh. Y sin embargo, uh-huh, cuando murió mi padre hace pues ya 6 años, 7 años, no hice funeral. Uh-huh. Cremé a mi padre. Uh-huh. Y un año después, uh-huh, reuní a mis hijos de casi todas las partes del mundo. Uh-huh. Y nos fuimos al Moncayo. Uh-huh. Llegamos a un pequeño riachuelo. Uh-huh. Y entregamos las cenizas al agua del riachuelo. Y uh-huh, por haber hecho eso, no me siento en absoluto ni culpable, porque cada uno lleva el duelo como puede y como sabe.
Y como desea. De hecho, vamos a hablar precisamente en esta noche. Pues Juanra, gracias por contarnos esto. Juan Ramón Junqueras Vitas nos acompaña cada semana aquí en Radio Voz y en ON Gente. Gracias por estar una vez más con nosotros. Pasa muy buena noche y seguimos hablando la próxima semana. Un beso.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Pues. Buena noche. Hasta luego.
Adiós.
De tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Bueno, sin duda va a ser esta una noche reflexiva, debería serlo, ¿verdad? Bueno, y vosotros vais a ir marcando como siempre el ritmo, la impronta. Estamos escuchando música gregoriana, bueno, versiones de Gregorian de diferentes temas conocidos. Enseguida, por cierto, recordaremos, lo traeremos un año más, una versión muy especial del Don Juan Tenorio de Juan Zorrilla. Pero antes vamos a escuchar algo titulado World, Mundo.
Maybe tomorrow.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Bueno, pues entre todos los santos, fieles difuntos y después de haber hablado de Halloween y diferentes formas también de enfocar la cuestión de la vida y de la muerte, hoy vamos a hablar de la actualidad con respecto a estos asuntos. Debates sobre incineración e inhumación, distintos tipos de funerales también o la gestión de las emociones asociadas a la muerte, cuestiones como el duelo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vives estos días? ¿Los celebras de alguna forma? ¿Aprovechas la fecha o las fechas pues para determinadas actividades relacionadas con pues actos funerarios, eventos funerarios, temas que tienen que ver con cementerios, visita a los cementerios, etcétera, recuerdo también a los familiares fallecidos? ¿Qué opinas sobre la evolución de los rituales funerarios, los procesos de duelo, el auge del tanatoturismo, por ejemplo, o el debate acerca de la incineración o de la inhumación? ¿Tienes una perspectiva definida sobre lo que supone la muerte en relación a la vida? Sobre conceptos como la inmortalidad del alma, la muerte como un sueño, la reencarnación, u otras perspectivas sobre el más allá o el más acá. ¿Hay alguna tendencia funeraria que te llame especialmente la atención, como lo relativo, por ejemplo, a la inteligencia artificial o a que se hable de la ecología asociada a la cuestión de la muerte? Venga, tendremos tiempo de hablar de todo esto y antes de ello, y un año más, nos gusta acercarnos a la tradición también de todos los santos y fieles difuntos desde una perspectiva como la teatral. A saber, bueno, es todo un clásico de Juan Zorrilla, Don Juan Tenorio. Una reflexión también sobre la cuestión de la vida, la muerte, la inmortalidad del alma, el pago también a lo hecho en vida, etcétera, etcétera. Bueno, todo un clásico en una versión especial para La Noche con Esther en Radio Voz, con nuestras buenas amigas y colaboradoras Aurora Maestre y Elena Cácamo, y las voces de Susi Abadín, de Juan Bravo, de Miguel Llanderas, José María García Pichér y Antonio Durán Morris. Por cierto, dos de esas voces ya no están con nosotros, con lo cual todavía tiene un simbolismo más importante, ¿verdad? La voz queda, la voz permanece, y volvemos a escucharles una vez más en esta particularísima versión del Don Juan Tenorio.
¿Qué tal, vecina? Qué raro. Desde que entró apenas se habla de usted. Está como ensimismada. ¿Qué pasa? ¿Le ocurre algo?
No, ya no. Yo creo que si nos reunimos a tomar café y charlar un ratito, también es para comunicarnos nuestro estado de ánimo. Pero ya sabe usted que yo, en cuanto me tomo el cafelito, ya soy otra. Bueno, yo creo que no hace falta que se lo diga. Pero si tiene usted toda la razón. Hoy me encuentro un poco así, como diría yo, triste, sí. Y es que estas fechas me ponen así una recuerda a tantos seres queridos que se han ido, que... Ay,
sí, pero resulta que los seres queridos se recuerdan todos los días, no solo el 1 de noviembre. ¿Qué quiere que le diga? A mí toda esa parafernalia de estos días no me gusta nada. Parece como si se tratase de una exposición. ¡Hala! A ver quién lo tiene más florido y más reluciente. A ver quién lo limpia, lo pule y le da esplendor.
Pues sí, tiene usted razón, porque algo de eso hay. Pero venga, no nos dejemos llevar. Fíjese que a mí en estos días siempre me dan ganas de leer de Don Juan Tenorio. Cuanto más lo leo, más me gusta la obra. Pero peor me cae el Don Juan ese, que me cae...
Uy, no me extraña. Mire, sin entrar en análisis profundos, a mí Don Juan como que no me cae bien tampoco.
Es que fíjese, primero es un bocazas. Va contando por ahí todas sus hazañas con las mujeres. Y encima lo lleva anotado. Por si se lo olvida, claro.
¿Estamos listos?
Estamos.
Como quien somos, cumplimos.
Veamos, pues, lo que hicimos.
Bebamos antes.
Bebamos.
La apuesta fue...
Porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía.
Y siendo contradictorio al vuestro mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará Don Juan Tenorio, ¿no es así?
Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo.
Y aquí estoy.
Y yo.
Hablad, pues.
No, vos debéis empezar.
Como gustéis. Igual es que nunca me hago esperar. Pues, señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio, de la guerra y del amor, antigua y clásica tierra. Y en ella, el emperador, con ella y con Francia en guerra, díjeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados, hay juego, hay pendencias y amoríos. Di, pues, sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego amores y desafíos. En Roma, mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está Don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia relataron renuncio. Remítome a la memoria que dejé allí, y de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera, quien a cuento redujera mis empresas amorosas. Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España. Mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, dejé pronto su compaña tras 5 o 6 desafíos. Nápoles, rico vergel de amor, del placer emporio, vio en mi segundo cartel: aquí está Don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra quien no suscriba, y a cualquier empresa barca si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, y a ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Esto escribí. Y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, no hay escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quise me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. A esto Don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él.
Ya ve usted, pues don Luis Mejías no se quedaba atrás. Claro que don Juan le ganaba, ¿eh? Pero escuchemos a don Luis, a ver qué nos dice.
¡Leed, pues!
No. Oigamos antes vuestros bizarros extremos y si traéis terminantes vuestras notas comprobantes, lo escrito cotejaremos.
Decís bien, cosa es que está don Juan muy puesta en razón, aunque, a mi ver, poco irá de una a otra relación.
Empezad, pues.
Allá va. Buscando yo como vos, a mi aliento, empresas grandes, dije: Doire, vive Dios, de amor y lides en pos, que vaya mejor que en Flandes. Allí, puesto que empeñadas guerras hay, a mis deseos habrá al par centuplicadas ocasiones extremadas de riñas y galanteos. Y en Flandes conmigo di, mas con tan negra fortuna que al mes de encontrarme allí todo mi caudal perdí. Dobla a dobla, una por una. En total carestía, mirándome de dineros, de mí todo el mundo huía, mas yo busqué compañía y me uní a unos bandoleros. Lo hicimos bien, voto a tal, y fuimos tan adelante con suerte tan colosal, que entramos a saco en Gante, el palacio episcopal. ¡Qué noche! Por el decoro de la Pascua, el buen obispo bajó a presidir el coro, y aún de alegría me crispo al recordar su tesoro. Todo cayó en poder nuestro, mas mi capitán, avaro, puso mi parte en secuestro. Reñimos. Fui yo más diestro y le crucé sin reparo. Juróme al punto la gente, capitán, por más valiente juréles yo amistad franca, pero la noche siguiente huí y les dejé sin blanca. Yo me acordé del refrán de quien roba al ladrón a 100 años de perdón, y me arrojé a tal desmán mirando a mi salvación. Pasé a Alemania.